Hola, hola a todas aquellas personas que nos están escuchando en este momento. Y estamos para la continuación de nuestro episodio pasado que llegamos, digamos, nos propusimos abordar toda la temática del llama, abordamos los dos primeros y hoy en este episodio 19 estaremos conversando sobre los siguientes tres componentes del llama. Así que, bueno, hoy tendremos una forma de dialogar, de conversar sobre esas formas, digamos que prácticas cotidianas de acercarnos al principio de Asteya, Aparigraha y Brahmacharya.
Antes de empezar, recordarles que tenemos un grupo de WhatsApp en el que estamos conversando sobre estos llamas. Es un grupo súper tranquilo, cero spam, en el que vamos poniendo ejercicios, sugiriendo ejercicios para practicar los llamas y después compartimos entre todas, entre todos, qué aprendimos en el ejercicio. Entonces creo que es una forma bonita no solamente de escuchar y aprender a través de otros, sino de ponerse como todo el día en práctica, algo que parece muy simple y que cuando uno empieza a hacerlo se da cuenta de que, wow, es complejo y al mismo tiempo es súper revelador. Entonces, si se quieren suscribir al grupo, vayan a nuestro newsletter, yogaverso.substack.com, y ahí van a encontrar el enlace. Esteban, entonces, tres llamas que nos faltan. ¿Cuáles son? Pues, ¿cómo son en español?
Claro, digamos, el que seguiría ahí en la lista, es el que llaman Asteya, que lo traducen, es, claro, esas formas de traducción tan divertidas que hemos estado presentando, lo traducen, es popularmente conocido como no robar, ¿listo? Ahí se asemeja muchísimo, digamos, como que ahí ya decía el mandamiento bíblico de no robar. Y pues ahí como que su forma práctica, pues es. Desde esa traducción sería muy sencilla, como pues básicamente no apropiarse de cosas que no sean de uno. Listo. Ahí, claro, vienen como varias reflexiones en función de esto del no robar, porque siempre quiere decir, ah, no, pero yo no robo, ¿cierto? Ni que fuera político, ¿cierto? Como a veces tenemos como esa noción como que del robar, de que solo robar es robar si es como a gran escala. Entonces, con este precepto del no robar, viene a veces como la posibilidad de evaluarnos aquellas pequeñas cosas que nos robamos o que robamos, como el tiempo, ¿cierto? Como la atención, como que cuando le restamos importancia a alguien, a algo, ahí estamos robando cosas. Entonces,
¿De
como
qué
que
manera? ¿De qué manera lo decís? Por ejemplo, si uno es eso, condescendiente o negligente, ¿por qué sentís que está robando?
claro, cuando no soy capaz de aceptar que tal persona es una persona valiosa y quiero que todo gire alrededor mío, es una forma de robar, ¿cierto?
Claro.
Estoy robándole la participación de esa persona, estoy robándole la importancia de esa persona dentro de un proceso, por ejemplo. Listo, ya habría como una forma de robar. Y también está, claro, este ejercicio de robar que es muy, muy gracioso y delicado, y es el tiempo, ¿cierto? O sea, ¿cuántas de nuestras acciones están dedicadas a... Sí, digamos que acaparar el tiempo de los otros indiscriminadamente. Que ahí, claro, hoy en día el tiempo se volvió como un bien muy preciado y todos queremos como que llenarlo de cosas, ocuparlo de cosas, hacer algo con el tiempo, pero a algunos como que nos encanta que el tiempo de los otros sea nuestro, ¿cierto? Y ahí como que estamos robándole el tiempo que tienen esas otras
Claro.
personas para desempeñarse.
Yo tengo una pregunta ahí sobre la, digamos, direccionalidad de estos llamas. Está bien, no robo o soy consciente de no robar, pero también aplica o también se practica no permitiendo que uno le roben. O sea, por ejemplo, cuando mencionaba lo de la atención, que es como el gran recurso en el mundo digital. Es por lo que se pelean todas estas compañías y por las que invierten millones de dólares en publicidad y en marketing y en psicólogos y gente como experta en el comportamiento para capturar tu atención y mantenerla ahí. Ese no dejarse robar, ¿sería practicar el llama o es simplemente la dirección es yo hacia los otros?
Eso está muy chévere, Jorge, porque digamos, si nos devolvemos, creo que fue algo que conversamos, si nos devolvemos a la ahimsa, ¿cierto? Que supone que todos los llamas son simplemente como variaciones de la ahimsa, como que hablábamos un poco sobre eso, ¿cierto? Como que una cosa es, digamos, no violentar, Pero otra cosa es como no dejarse violentar, ¿cierto? Como no dejar que la violencia, digamos, como que sea el eje rector de la vida. Y como que aquí aplicaría lo mismo, ¿listo? Como que no dejarse robar. Está muy bonito. Yo creo que tiene todo el sentido. El rollo, claro, el rollo con eso es cómo puedo hacerlo, ¿cierto? ¿Cómo puedo evitar ser robado sin caer en un comportamiento, digamos que excluyente o violento o digamos que muy segregacionista, ¿cierto? Como, uy, no, yo no me junto con eso, yo, ¿cierto? Termina siendo como una, o puede ser, como una forma de
Claro, puede terminar
aislarse.
así, pero, o sea, puede terminar aislándote o puede terminar de alguna manera rompiendo vínculos por miedo a, pero digamos que en casos muy concretos en los que es obvio que está ocurriendo, ¿cierto? Que tu atención está siendo atacada, en los que hay un espacio en el que no te están dando la voz, ¿cierto? No sé, hay un círculo, un caso muy sencillo, pues está uno en una mesa con un grupo de amigos o de conocidos y hay una persona que no para de hablar. Y a todos nos pasa, ¿cierto? Una persona que quiere toda la atención para ella. Practicar entonces este principio significaría no pararse de la mesa e irse necesariamente, sino tener también como el satya, ¿cierto? La verdad de decir como, hey, aquí hay otras personas que quieren participar. Si es que ese fuera el caso, ¿cierto? Porque muchas veces uno termina permitiendo que esas personas se desahoguen porque tal vez lo necesitan. Pero si es un espacio en el que se necesita la participación de todos, pues poder como levantar la mano y decir, estás ocupando más espacio del que deberías, ¿cierto? Para que esto
Total, o sea,
funcione.
yo lo veo muy así y me encanta este ejemplo porque yo creo que es algo que to a todos nos pasa, ¿cierto? Siempre estamos con alguien. A mí me pasa mucho, digamos, en los cursos, que siempre hay gente que le encanta eso, o sea, le encanta ser escuchada, ¿cierto? Y necesita ser escuchada, ¿cierto? O también está como un espacio de desahogo y hace como ese gran esfuerzo por que todo gire alrededor de sí mismo, ¿cierto? Como que sus preguntas sean las primeras en decir, como que no tiene miedo de interrumpir, aunque diga, no, con todo respeto yo te interrumpo, pero es que quiero, ¿cierto? Aunque lo enmascare de esa forma, como que ahí hay un patrón de violencia, ¿cierto? Ese patrón de robar la atención, que es una manifestación de la violencia, muy
Total.
sutil, pero entonces como que una cosa, digamos, que hago yo es que siempre invito a que hablen personas diferentes, ¿cierto? Como que es parte como de la rotativa o de la dinámica, ¿cierto? Como que no, que siempre hablen a alguien distinto, siempre hable alguien distinto. Entonces, como que antes de que hablen los que ya hablaron, bueno, no, dejemos que hable alguien distinto, ¿cierto? Como que ahí hay una, como que un patrón, ¿cierto? Pero como que nace desde estos espacios formativos, porque claro, sería muy violento como que uno o saboteara a esa persona, yo que sé, pasar una servilleta y en la reunión, como bueno, ya parémonos todos de la mesa y dejémoslo hablando solo si quiere hablar tanto, ¿cierto?
Claro,
Como que un,
sería
dos,
una
tres, pa,
reacción.
eso sería una forma de
No,
parar en seco.
no, pero también es una reacción violenta, pues, porque es que
Total, total, y sería una
no
forma
estás
como.
hablando desde la verdad, estás haciendo algo a escondidas. Tal vez también
Ideal.
le estás robando a esa persona la verdad.
Total, y le estás como que creando el impulso de que reaccione de otra forma en un futuro, ¿cierto?
Sí.
Ahí el juego, claro, el juego con el robar también pasa por otro elemento y es qué es lo que es de uno, ¿cierto? Como
El
qué
tener
puede
la
ser de uno
propiedad.
que pueda ser robado, ¿cierto? O sea, como que qué es de uno. Porque, claro, a veces nosotros nos creemos que somos dueños de las cosas y tenemos una forma de vivir donde pues, creemos que somos dueños de, yo qué sé, de la casa o de la pareja o de las cosas que escribimos, ¿cierto? Como que creemos que no, mis ideas son mías, ¿cierto? Pero como que si uno desenmascara un poquitico eso, bueno, uno sí es dueño de eso, ¿cierto? Como que pues la casa uno cree que es de uno, pero no es sino que deje de pagar impuestos y verá que el gobierno, que es el verdadero dueño, se la quita, ¿cierto? Claro, como que hay unas cosas que lo apegan a uno a la propiedad. Entonces, cuando uno se cree que puede ser dueño de algo, solo cuando uno cree que puede ser dueño de algo, cree que le pueden robar.
O
Claro, es
sea,
como.
claro, no solamente le roban, si cree que tiene propiedad, o sea, y
Exactamente.
perder esa o replantear esa ilusión de la propiedad también es liberador.
Total, total, porque ahí nadie me puede robar, ¿cierto? Como pues si en el fondo esto no es mío, si es solo algo que pasa a través de mí, si es algo que comparto, pues como que ya no me tengo que atar a defender esa propiedad, que es lo que a veces nos pasa. Y eso se asocia muy, muy interesantemente con el efecto, ¿cierto? Como con el fruto de la práctica de la astheya, porque se dice como que aquel que vive en astheya, como que la riqueza le llega, ¿cierto? Es como se enuncia en los Yoga Sutras. Entonces, claro, el rollo con eso es que cuando uno vive en astheya, ¿cierto? Cuando uno deja de querer quitarle las cosas a los otros, tiene espacio para recibir las cosas, ¿cierto? A mí me encanta citar una frase que le escuché pues a Facundo Cabral, que él decía como mano ocupada, mano perdida, ¿cierto? Como
Buenísimo.
que si tengo una mano dedicada a agarrarme de algo, ¿cierto? Algo que creo que es mío y temo que me lo quiten. O tengo la mano ocupada agarrando algo que es de alguien más, por ejemplo, y quiero apropiarme de eso, pues como que mi mano está perdida, porque no si tuviera la mano abierta, podría recibir todo aquello que llegue, ¿cierto? Y es como parte de la invitación con esto. Si mi mano puede estar abierta, está abierta a la riqueza, que sería la forma de reconocer como ese fruto del llama. Pero si mi mano está cerrada, apresando o queriendo agarrarle las cosas a los demás, como que ahí es donde se puede hacer un poquitín más, claro, más limitador, creo que sería la palabra para ello.
Sí, en lo que dijiste de solamente me pueden robar si tengo, si creo que tengo, podría haber como una lectura súper, no, no sé, ingenua, y es como, no me importa si llegan y me quitan las cosas, no me importa si otros me roban, porque nada es mío y todo pasa. Pero entonces ahí empiezan a jugar los llamas y a verse como el balance y el movimiento y la dinámica entre ellos, porque no se trata tampoco de permitir abuso, ¿cierto? De permitir que otros lleguen a hacer lo que quieran y a robar. Porque entonces supuestamente estamos ya muy liberados y porque no tenemos nada y porque nada. O sea, es como, ¿cómo puedo vivir desde ese lugar de no me apego, ¿cierto? De no poseo, de desprenderse de esa ilusión, pero al mismo tiempo de cuidarse y de poner límites y de evitar o hacer lo posible desde Ahimsa para que no lleguen a hacer con vos lo que quieran, ¿cierto? Y entonces a ver que como está tan yogui, tan iluminado y tan desprendido, entonces venga para acá, yo le quito todo, porque eso también es violencia con uno, si uno permitiera eso. Y me parece como que empieza eso a complejizarse de una forma que uno dice como, ay, pucha, entonces esto cómo de verdad se practica en la vida real,
Claro.
que son como formas que uno no hay muchos modelos.
Y es muy loco porque la interpretación que a veces llega es como, bueno, la solución, según esto, pues, como que es que no tenga nada, ¿cierto? Entonces, por eso, pues, si usted solo es dueño, como pasa, pues, con los yoguis tradicionales, si usted solo es dueño de un trapito de ropa con el que se envuelve, pues no le pueden quitar mayor cosa, ¿cierto? Como que si usted tiene mucho, si usted es un gran dueño, empresario, terrateniente, lo que sea, pues le pueden quitar muchas cosas, pero si usted, como que tratan de solucionar el astheya y como que evitar que la gente caiga en el astheya, pues teniendo poco, pues si tengo poco, pues no puedo tentar a nadie a que me robe, ¿cierto? Y es una interpretación que es como desde la
Eso es muy
carencia,
pobre, es muy
¿cierto?
pobre.
Sí, es muy patética, no sé, o sea, como la palabra es muy pobre, ¿cierto? Puede ser útil, ¿cierto? Yo digo que darse la posibilidad de vivir un tiempo desde el no poseer es muy edificante, educativamente hablando. Pero no es como para que me pase toda mi vida en función de eso, ¿cierto? Como en de no tener nada. Porque entonces luego pasa, como muchos de estos místicos del siglo pasado, que, claro, como que se dedicaron a su búsqueda y a su espiritualidad y a no tener y todo el rollo, pues y luego pues criaron a sus hijos, o bueno, y los criaron, los abandonaron y no hicieron ningún esfuerzo por tener ni dónde vivir, ni qué mercar, ni cierto, como que terminaron con los bolsillos vacíos, por decirlo de alguna forma. Listo, como que
Sí.
avalando ese principio de que, bueno, no, como esa estrella, pues no voy a tener, no voy a tener para que no me roben, para no incitar a que los otros practiquen el principio del robo y pues tampoco le voy a quitar a los demás, entonces mejor como que ni tengo. Y a veces ese, como que ese umbral de la simpleza puede ser muy mal interpretado, ¿cierto? Porque puede llevar a la total carencia que luego termina uno, pues viejo, solo, sin nada, pues porque, pues, toda la vida que tenía la oportunidad, digamos, como que dedicarme a la labor productiva y, digamos, como que el producir también implica como el compartir,
El
¿cierto?
trabajar es eso, es el dar, es usted qué
Exactamente.
valor está creando alrededor.
Exactamente. Es como que si yo no, la parte que tenía para producir y para compartir, pues no la dediqué para eso, pues entonces como que va a llegar como que el tiempo de la cosecha, donde todos tienen cosecha menos uno. Entonces como que ahí ya termina uno, como que viviendo de la limosna de lo que les den los demás. Esa tampoco es como la idea, ¿cierto? Es como que esas interpretaciones ahí se hacen muy graciosas, pero yo creo que con el Astella hay como dos elementos que pueden ser como regentes a la hora de encontrar la forma de practicarlo, ¿cierto? Uno de ellos es como la simplicidad y el otro de ellos es la generosidad. Claro, el umbral de la simplicidad es complejo, ¿cierto? Como, bueno, ¿hasta qué momento tengo una vida simple o hasta qué momento tengo una vida compleja? Porque alguien puede decir, como, no, 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 yo tengo una vida simple, solo tengo cinco carros y ocho lotes. Y va a decir, no, es muy poquito, yo podría tener más, ¿cierto? Otro va a
Claro.
decir, no, 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 para mí una vida simple es vivir en bicicleta
Y dormir en carpas,
y
pues
dormir
eso
en
es como...
carpa debajo de un puente, ¿cierto? Como que, pues eso es una vida simple, ¿cierto? Va a ser para él su noción. Pero el rollo con eso es, bueno, reconocer qué es, claro, cómo puedo apoyarme en aquello, pero no desde la carencia, ¿cierto? O sea, como que la privación, y vuelvo y digo, la privación es muy bella en términos educativos. O sea, cuando uno durante algún tiempo aprendió a no tener nada, como que eso enseña muchísimo. Y hay unos ejemplos muy bellos digamos, con los emperadores romanos, que a sus hijos los mandaban, les quitaban todo y los mandaban al ejército. Decían, si usted de verdad va a ser un emperador, venga y derróqueme, ¿cierto? O sea, como que era como que no le daban todo a sus hijos, por ejemplo, sino que decían, construya su propio imperio. ¿Cierto? Entonces como que esa carencia también se convierte en un motor y como que el proceso como de uno vivir un tiempo sin nada, dedicarse a hacer más simple la vida. Claro, lo que pasa es que hoy en día como que esta noción de querer heredar a los hijos y pues también eso genera pues un proceso de desigualdad muy complejo que se termina como alimentando con el tiempo, pero va, claro, va conduciendo a que uno no se pare frente a frente a la simplicidad. Y cuando uno no se para frente a frente a la simplicidad, pues luego llega la vida por, yo qué sé, por una enfermedad, por un desastre, por lo que sea, y lo confronta con la simplicidad y uno no sabe qué hacer.
Sí.
¿Cierto? Pero si uno aprendió a vivir con una comida al día, si uno aprendió a vivir con 1.000 pesos en el bolsillo, pues luego cuando tenga 500, 500 mil, claro, no 500 pesos. Si me aprendí a vivir con el pues, servicio, cuando tenga 500 mil, pues va a ser lo mismo, ¿cierto? Pero si yo aprendí siempre a vivir con 500 mil pues, en el bolsillo y gastarme 500 mil por día, cuando tenga 1.000, ahí sí voy a sufrir, ¿cierto? Ese es como el rollo, como pararse frente a frente a eso nos enseña desde el reconocer la simplicidad.
Sí,
Y el
yo creo
otro
que muchas
lado,
veces no nos
¿cómo?
permitimos, que siento que muchas veces no nos permitimos explorar desde eso, desde la simpleza, cuáles son nuestras verdaderas necesidades, porque estamos tan saturados, tan acostumbrados, tan al mismo tiempo condicionados a estar deseando más y más, que desconocemos, y es un acto, yo creo que es un ejercicio que como mencionas, le hace falta, nos hace falta a muchos, es de verdad, ¿qué es lo que yo necesito? ¿Con qué estoy satisfecho? ¿Qué es lo mínimo que me hace falta a mí para poder dar lo que quiero dar al mundo? ¿Cierto? Y muchas veces por estar buscando más y más y más, le quitamos como potencia a ese gesto de darnos, porque estamos tan distraídos en conseguir otras cosas que descuidamos ese centro que es lo que yo puedo dar. Y muchas veces como que le echamos tanta madera, que es como los deseos, tanta madera a la llama que se apaga la llama por estar acumulando, acumulando y acumulando. Y yo creo que siempre el fuego necesita la justa medida para mantenerse vivo y para seguir creciendo y para seguirse, pues para seguir calentando.
Sí, y eso nos lleva a este otro lado, ¿cierto? Que es cómo aplicar el llama de Astella. Uno cómo no roba, siendo generoso, compartiendo, ¿cierto? Y mire que es muy bello porque, claro, ¿a quién le llega la riqueza, cierto? Que sería el fruto de la Astella. Al que da, al que comparte, al que se dedica a compartir, al que da a manos tendidas, recibe a manos llenas. Entonces, como que ese es el otro lado. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo compartir yo? ¿Cómo puedo yo cultivar, practicar el donar? ¿Cómo puedo cultivar, practicar el ser generoso? Porque es el ser generoso lo que evita que yo me quiera creer dueño de las cosas. ¿Cierto? Cuando yo reconozco, no, 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 pero es que esto no es solo para mí, esto es para todos, pues acá hay para todos. Y como que pienso mucho en estos, en los ejemplos de cómo vivíamos los humanos antaño, ¿cierto? Como que un humano cazaba y cazó, yo qué sé, un animal grande, cazó un venado. Pues lo mejor que podía hacer con el venado era, pues no se va a comer toda la carne él solo, ¿cierto? Ni su
Claro.
familia. Le va a dar a todos los que le rodeen un pedazo de venado para que coma. ¿Cierto? Y eso lo que hace es que ese dar termina generando un puente, ¿cierto? Termina construyendo un vínculo. Y puede que en algún momento llegue un invierno muy duro y otro, y yo no logré cazar nada, pero otro compañero logró cazar y puso algo sobre mi mesa, ¿cierto? Como que ahí es donde se deja de creer dueño de las cosas, ¿cierto? Que las cosas solo son mías, sino que comienzo a ofrecerlas, ¿cierto? Comienzo a compartirlas. Y en ese proceso de compartirlas, como que contrarrezo esa tendencia de creerme dueño de las cosas.
De acuerdo.
Y pasa,
Ahí, dale, dale.
¿qué pasa? Pasa que a veces en ese proceso de creernos, sí, de creernos dueños de las cosas, también terminamos es como acaparando, ¿cierto? Que ese es como el otro lado. Cuando, digamos, este llega y caza el venado, digamos, en el ejemplo del venado es súper claro, porque si yo cazo el venado, digo, no, 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 eso es solo para mí, pues se me va a podrir toda esa carne, ¿cierto? Claro, el ejemplo de la carne es súper loco porque, pues, claro, en esa época no había neveras y se salaba o se ahumaba solo para preservar, pero como que en el acaparar a veces no reconocemos lo loco que es acaparar,
Se
¿cierto?
estanca la energía, o sea, es energía quieta, es
Exactamente.
energía que deja de moverse, que
Exactamente. Y
pesa.
cuando deja de moverse, cuando se comienza a acaparar, pues le estoy robando a los demás, ¿cierto? Cuando yo estoy teniendo más de lo que puedo usar, pues les estoy impidiendo que otros tengan acceso a eso. Y es, claro, eso es una, digamos, una forma de ver esto que puede debatir los principios en los que está basada nuestra sociedad, ¿cierto? Nuestra sociedad consumista y en función de la importancia personal y el poseer y todas estas cosas. Pero claro, cuando yo dejo de acaparar y reconozco, bueno, qué cosas son las que de verdad necesito, ¿cierto? Yo para qué voy a tener 25 pares de zapatos, ¿cierto? Entonces, ah, no, pero si comienzo a donarlos, como que tengo espacio, pues primero para que me lleguen más, dos, puede que alguien los necesite y pues estamos compartiendo desde el dar. Entonces, como que mire que hay una forma de robar muy sutil, ¿cierto? Acaparar es otra forma de robar.
Total, total. Ahí lo que iba a decir era que en esa postura, pues en esa actitud de generosidad, siempre hay que estar muy atento a que no sea una generosidad esperando la reciprocidad. Aunque la reciprocidad sea una consecuencia natural y eso, pues uno crea en eso, es muy diferente hacerlo desde solo estudiando porque quiero dar, porque necesito dar, porque creo que este movimiento es lo que nos nutre a todos. Es muy diferente de eso a doy porque cuando doy recibo. Porque si vos ya de entrada estás esperando a cambio, yo creo que ya no estás practicando esto. Ya no estás practicando esto. Ya hay un interés, ya hay un ruido, ya hay una expectativa que si no se cumple, entonces te frustra. Si no se cumple, entonces vas a reaccionar, vas a responder, vas a sentir que estás de alguna forma como en desventaja o que te están robando, y yo creo que es una gran trampa, pero a muchos nos pasa, a mí me ha pasado. O sea, muchas veces uno hace algo por otra persona, entre comillas, desinteresadamente, pero de alguna forma está como poniendo en una bolsita o en una listica como que me debe una, ¿cierto? Como que ya después voy a poder llegar a pedir tal cosa. Y la práctica verdadera de dar por dar, esa sí es. O sea, esa sí es la práctica de lo que estás mencionando, de la generosidad, que no es tan fácil y que yo creo que, nada, es un reto, es un reto, es un reto, pero que, como estás diciendo, abre un montón de oportunidades y
Y
son
es
desconocidas,
loco.
son misteriosas, a un ritmo y a un tiempo que no es el que uno controla, pero son, ¿cierto? Entonces, como simplemente quería como señalar eso, porque muchas veces somos generosos esperando a cambio y pues es un cliché,
Total,
pero eso no
es muy
funciona.
loco eso porque raya con la manipulación, ¿cierto? Así como lo que decía, ¿cierto? Como con esa expectativa de querer que sea como yo quiero y que me lo devuelvas de la forma que yo quiero y cuando yo lo necesite. Y es muy loco, digamos, toda esta economía mafiosa se basa en eso, ¿cierto? Como que yo te doy para que me ayudes con esto. Como funcionan los políticos, ¿cierto? Yo te ayudo a llegar
Sí,
acá,
no
pero tú me ayudas cuando
transaccional.
llegues acá. Y es un proceso como de manipulación muy, muy sutil. ¿Y cuántas veces no pasa eso, yo qué sé, en una relación de pareja con nuestros hijos? ¿Cierto? Como que jugamos ahí a un proceso como de manipulación. Y es muy gracioso porque digamos que la generosidad es atemporal, sería como una forma de encontrarlo. ¿Cierto? Como que a nosotros nos encanta tener el control sobre el tiempo y el control sobre los resultados. Entonces queremos ser generosos y obtener resultados en tiempos específicos con personas específicas, pero como que el lenguaje de la generosidad es atemporal, como que no hay ningún tiempo que yo pueda controlar y decir, no, es que en tanto tiempo la persona me va a devolver este favor y voy a recibir de tales personas esto, que es muy gracioso, volviendo como al ejemplo de la casa, hombre, es que me parece muy loco. Que pasa lo contrario, de ahí es donde como que cambió gran parte de nuestro patrón como humanos y tiene que ver cuando empezamos a sembrar a gran escala, ¿cierto? Porque cuando empezamos a sembrar a gran escala, comenzamos a creer que podemos predecir, ¿cierto? Ah, si siembro esto, voy a tener esto y en esta proporción. Y comenzamos a tratar de dominar, ¿cierto? La naturaleza y el lenguaje generoso de la naturaleza, tratamos como de imitarlo, replicarlo y controlarlo. Y también como que los frutos de esa siembra empezamos a acapararlos, ¿cierto? Como, ah, bueno, ya la carne, pues esta carne ya no se pudre, pero las semillas sí las puedo guardar. Y si las guardo bien, van a ser mías y solo para mí y para los míos. Como que eso cambió bastante el patrón, digamos, de agricultura a gran escala. Ha sido como uno de los gérmenes que hizo ese, digamos, como que ese rediseño en nuestra arquitectura social y psicológica.
Pues estaba pensando mientras conversamos en un concepto que aparece en este libro de Una hierba de trenza sagrada de Robin Wall Kimmerer. Es un libro de esta mujer que viene de una tradición indígena, o sea, viene de una familia indígena, también es bióloga,
Sí.
es poeta y escribe desde esa intersección, ¿cierto? Desde la ciencia, con la sabiduría indígena, con una sensibilidad profunda por la naturaleza. Y ella habla de la cosecha honorable, de honorable harvest. Y es una práctica indígena, ¿cierto? Para como cuidar la reciprocidad entre los humanos y la tierra. Y es muy bella porque digamos que es una práctica precisamente para no robar, para no acaparar, para no convertirse en eso que estás mencionando, digamos, la voracidad humana y la ambición humana como una especie de bolsillo privado para el resto de los seres del planeta, sino para mantener ese equilibrio y ese balance y ese movimiento. Entonces,
Es
no sé, eso,
súper bello.
hay una serie de reglas pues que ya menciona como tomar, o sea, pedir permiso antes de coger algo, nunca coger, por ejemplo, si hay un árbol de mango y acaba de dar un mango, solo hay un mango, no cojas ese no lo cojas. Y si hay muchos, no cojas hasta el último, siempre deja uno, por ejemplo, ¿cierto? Toma
Sí, es
solamente lo que necesitas. No tomes más de la mitad, deja algo para los demás. Cosecha de una forma que minimice el daño, úsalo respetuosamente y nunca, nunca lo eches a perder. O sea, como úsalo, compártelo, da las gracias, dalo en regalo. O sea, como dale un regalo también a esos árboles o a esos seres que te están dando algo. Y sostiene, es como la última regla, es como sostiene a los que te sostienen para que la tierra dure para siempre. Y eso me parece hermoso.
Sí, mira, mira qué es eso. Es una forma diferente de relacionarnos, porque, claro, ese principio del poseer y está muy ligado con esto. O sea, la cosecha honorable es, digamos, como una forma de relacionarse con la tierra, ¿cierto? Y que está, yo creo que está también en nuestros ancestros cercanos, incluso campesinos, ¿cierto? Como que hay cierta forma de agradecer, cierta forma de dejar para los pájaros, ¿cierto? De nunca tomar lo primero, nunca tomar la primera fruta ni la última fruta. Como que está ahí, pero claro, nuestra sociedad está basada en este principio como de la importancia, ¿cierto? Y de la posesión y de la propiedad. Y
Claro, el
claro, desde un
estatus pues es
extremo,
como el que
sí,
más
y
tiene.
entonces, como desde un extremo podemos caer en ser así como los ascetas renunciantes que no tenemos nada, claro, pero eso cumple un labor, y vuelvo y digo, eso cumple un labor monástico educativo, ¿cierto? Como que, claro, si me paro frente a la necesidad, a la simpleza, como que voy a aprender de ello, pero como que también es como puedo ser, digamos, como que ser parte de esa generosidad de la vida manifiesta en la abundancia de la naturaleza. ¿Cierto? Por eso
Total.
es como la riqueza le llega, claro, la riqueza le llega a aquel que no se cree dueño de las cosas,
Pero vení, esto ya no es
aquel que no rechaza.
Aparigraha. O sea, empezamos hablando de estrella, pero esto ya es. Ya aquí estamos como en una zona ahí de más de Aparigraha. O contame más sobre esta distinción entre estrella, que es no robar, y Aparigraha, que es más. O Aparigraha, que es más como
Claro,
la
bueno,
el no
tampoco sé si se
atesorar.
dice aparigraha o aparigraha, pero.
Bueno, o.
pero
Aparigraha, yo no sé, no tengo ni idea. Pero mira que Aparigraha es no acaparar, ¿cierto?
el asunto con aparigraha es que claro, hay unas traducciones a ver muy graciosas. Yo acá tengo varias que dicen, es como no ambicionar, ¿cierto? No acumular, no ser posesivo, no usar mal lo que se tiene, no ser avaro, no fantasear posesiones. Bueno, hay como una
Claro,
recapitulación
pero
en
mira que
muchos
es como
textos.
lo que estamos hablando ahora, ¿cierto?
Claro,
Es
pero
esa generosidad.
y la traducción más graciosa que uno encuentra por ahí es no aceptar regalos. Pero claro, el rollo con eso es que me gusta como que exponerlo, es como que aparigraha es como la cara sutil de la astella, ¿cierto? Es como la parte interna de la astella.
Okay.
Ahora, aparigraha tiene que ver con la actitud con la que yo me relaciono, ¿cierto? Como que, digamos, no aspirar, ¿cierto? Como que no desear, no, claro, porque puede que yo no me apropie directamente de la plantica que tiene mi vecino, pero en mi mente todos los días deseo que fuera mía. ¿Cierto? Como que ahí es donde está la diferencia entre el aparigraha y la astella, ¿cierto? Claro, el asunto es que la acción de apropiarme, digamos, de la plantica del vecino, pues es fruto de que internamente nació el impulso de querer apropiarme de ella, ¿cierto? Sería como la forma, como que la aparigraha es este lado sutil de la astella. Y mire que son esos
Okay.
principios que vinimos conversando, ¿cierto? Del acaparar, de la posesión y todas estas cosas.
Ya.
Y
Ya, ya, ya.
es bien gracioso, claro, porque uno cuando, digamos, uno porque se cree o se siente, digamos, merecedor de quitarle las cosas a los demás, ¿cierto? Entonces, por eso, ahí es donde está como la clave para la solución. Dice, uno se cree dueño o cree que puede ser dueño de las cosas de los otros, es porque le falta gratitud. Y ahí es donde está la clave para practicar el aparigraha, ¿cierto? Uno cómo practica el aparigraha digamos, en esta forma que hemos venido presentando los llamas en término positivo, ¿cierto? Desde la gratitud. Si yo agradezco por lo que tengo, claro, ¿yo por qué estoy deseando las cosas de los otros? Pues porque no me he tomado el tiempo para agradecer lo que yo sí tengo. ¿Por qué estoy codiciando más cosas de las que? Ah, pues porque no me he puesto a analizar qué es lo que tengo y agradecer las cosas que están cerca de mí o a las que tengo acceso. Entonces, como que ahí hay un elemento bien bello de practicarlo, que a veces pues nos cuesta mucho, ¿cierto? Y siempre es súper fácil, como dicen por ahí, como que el plato de la mesa del lado siempre parece más atractivo que el plato que le sirvieron a uno.
Sí, como el
Y eso
pasto de
se
vecino siempre está
convierte.
más verde, que eso me lo he dicho, gringo, suburbano. Es como
¿Qué
que
dice? ¿Qué
sí,
dice?
el pasto del vecino siempre está más verde.
Algo así. Y mire que ese es el germen como del inconformismo, ¿cierto? Como que el aparigraha se alimenta de ese proceso del inconformismo, ¿no es cierto? Entonces, ah, quiero un poquitico más. Entonces, como que ese juego es súper, súper loco, pero ¿cómo uno lo contrarresta o cómo se puede? Desde la gratitud, claro. Darse, parece agradecer por cada cosa que tiene. Y se va a dar
Y uno.
cuenta que cuando uno se toma el tiempo de agradecer por lo que tiene, como que le desarticula, le quita fuerza a ese inconformismo que a veces nos lleva a desear las otras cosas que están alrededor.
Yo aquí tengo la pregunta más pendeja, pero no lo es tanto. O sea, yo trato de practicar la gratitud cada vez que me siento en la noche, pues, como hacer una meditación antes de dormirme. Pero me pregunto si la gratitud se practica es desde gracias por, gracias por, gracias por, ¿cierto? Como haciendo un listado mental de las cosas por las que quiero agradecer. O si hay otra forma más encuerpada, menos mental, de vivir en gratitud o de agradecer, ¿cierto? La pregunta es, ¿cómo se agradece? ¿Cómo se practica la gratitud? Es una pregunta muy sencilla, pero creo que, no sé, a veces siento que hacer ese listado como gracias por los niños, gracias por la montaña, gracias por mi pareja, es como que, no sé, me parece que se queda muy verbal, muy de retórico, y creo que estoy seguro que debe haber otra forma de practicar la gratitud que no es
No,
con.
me encanta la pregunta. Me digo que a todos los que te escuchamos siempre me encantan las preguntas que botas, porque pensemos, claro, pensemos como sociedad, cuando le damos lugar a la gratitud, por ejemplo. Y mira que también hay algo bello en eso, y es como que la gratitud es un elemento extracotidiano. Por ejemplo, uno cuando agradece en los momentos especiales, ¿cierto? Como que cuando cumple años uno agradece, cuando hay año nuevo uno agradece, cuando alguien, no sé, hay una ceremonia, un bautismo, un nacimiento, pues, un proceso de transición, ¿cierto? Cuando cambia trabajo, como que ese es el momento donde uno como que usualmente agradece. El resto del tiempo como que no, ¿cierto? Como que no hay lugar a la gratitud, como que la gratitud tiene unos momentos específicos. Y eso yo creo que también nos abre esa puerta. O sea, ¿cuál es, viendo eso, como que cuál es la época en donde la gratitud florece? Claro, como que es bonito con lo que decías ahorita de la cosecha honorable, porque es justo
Claro.
el tiempo de la cosecha.
Sí, sí, en la cosecha, en la primavera.
La cosecha es el tiempo donde se agradece. Porque. Y también es lo otro, como que siempre está acompañada de un festejo, que es otro de los principios, ¿cierto? Es un principio también muy presente en nosotros.
De un
Cuando se
ritual.
festeja, se agradece, exactamente. Y es ese espacio que hoy en día como que nos lo tragamos, ¿cierto? Como que hoy en día no le damos el lugar para celebrar cada cosa que sucede. Y pues antes, pues nuestros pueblos tenían como estos espacios especiales para hacer un festejo y para hacer una fiesta de todos. Y la fiesta, digamos que tiene un montón de órdenes, pero como que hacía que todos nos juntáramos en esa orden, en ese proceso de agradecer. Y también en lo bello que es uno sentirse, digamos, que le reconozcan a uno las cosas por las que la gente agradece, ¿cierto? Y yo lo digo. Pues antes de seguir hablando de eso, como que lo digo mucho por mí, ¿cierto? Como que durante un gran tiempo, como que tenía una gran crisis de gratitud. Y era una cosa súper, súper loca por lo mismo que vos mencionabas ahora, como parce, como que tantas cosas, como que en teoría uno base y es capaz de agradecer. Cierto, como que yo qué sé, puertas que se abren, recomendaciones que se dan, lo que sea, y como que yo decía, parce, pero ¿por qué nadie es capaz de agradecer? Pero ¿qué pasa, cierto? O sea, como que la gratitud está a la baja, ¿cierto? Como que en esta sociedad ya no hay gratitud, que ya nadie es capaz de agradecer por las cosas, y claro, todos se creen dueños de todo, entonces como que nadie comparte ni siquiera un poquitico de gratitud. Y yo me quedaba como, parce, qué locura, o sea, como que hasta qué punto llegamos a eso. ¿Cierto? Como que nos cuesta agradecer a todas las personas que nos rodean y por todo lo que hacen. Entonces, con eso, yendo al rollo de hacer más encuerpada la gratitud, yo digo que es bueno como que reconocer el momento de la cosecha, ¿cierto? ¿Cuál es el momento de la cosecha en el día? ¿Cuál es el momento de la cosecha en el año? ¿Cuál es el momento de la cosecha en nuestros periodos de vida y en ellos como quedarse la posibilidad para honrarlo. Entonces, mire que por eso se puse como en esa octava, ¿cierto? Desde un día, como que hay una cosecha en un
Claro.
día, pero también hay una cosecha en un año, pero también hay una cosecha como a lo largo de la vida.
Total.
Claro. Entonces, como que si yo reconozco ese lugar, puedo hacerlo de una ceremonia, ¿cierto? Así como uno hace con la gratitud con la que uno se despide del año, ¿cierto? Cuando llega el solsticio y uno hace una práctica como en función de eso. Claro, el rollo es que puede ser muy bello. Uno, sí, digamos como que todos los días agradezco por, como decías, ¿no? Por la montaña, agradezco por. Y está lindo, ¿cierto? Pero puede caer uno en la, claro, como en la rutina de la
Se vuelve mecánico.
del rezo, sí, exactamente, se vuelve como súper mecánico. Pero también cuando uno, claro, pensate en toda la gente que emigra, vos, por ejemplo, que has tenido temporadas viviendo fuera. Claro, como que uno hay cosas que uno no valora hasta que no está distante de ellas. ¿Cierto? Como que uno necesita pasar cierta aridez para reconocer el valor del agua, ¿cierto? Como que uno necesita pa tomar cierta distancia para reconocer el valor de esa persona. Entonces, como que también hay que darle ese lugar, ¿cierto? Que está bello uno hacer el ritual cada día de sentarse a agradecer. Y hay una práctica muy bella que tiene el taoísmo y ellos lo llaman como la meditación de la sonrisa interior. Es como la práctica que ellos proponen. Y lo que hacen es que recorren cada órgano del cuerpo, cada hueso, cada articulación, incluso cada célula. Y a cada célula le sonríen y le agradecen por la labor que está haciendo. Y es un rato, ¿cierto? Uno ahí sentado. Listo, entonces como que bueno, y ahora siente el hígado y todo lo que está en el hígado y todas las células del hígado. Sonríe, le regale una sonrisa a todas, todas y cada una de las células. Y agradécele por la labor que cumple como hígado en tu cuerpo. Y hacer eso, órgano por órgano, articulación por articulación, músculo por músculo. Como que es una forma de que se cargue el cuerpo de
Claro, qué
esa
bonito.
frecuencia, ¿cierto? Esa
Claro.
frecuencia. Y muy bello el acto de la sonrisa. Y de nutrirlo, ¿cierto? Como irradiarlo de esa gratitud.
Qué bonito. Yo creo que una práctica, pues, para este llama puede ser dar las gracias sin decir gracias, ¿cierto? Dar las gracias sin que sea verbal, sin que sea
Y que sea la retahíla de siempre.
una expresión, ¿cierto? Retórica, sino de verdad, cómo agradeces, o sea, cómo agradecerle a alguien, a algo, desde el cuerpo, ¿cierto? De otra manera, que no sea con una palabra. Y yo creo que, no sé, es un reto, pues, al menos lo estoy pensando como me gustaría, quiero practicarlo, quiero experimentarlo,
Y
a
está
ver
bien
cómo se
bello
siente.
porque es salirnos del patrón común, ¿cierto? ¿Cómo puede uno ser creativo para manifestar esa gratitud?
Sin decir nada, o sea, en serio, como dar las gracias sin palabras.
Sí.
Bueno, y entonces Brahmacharya,
Ah,
el
bueno, llega el.
famoso y
Ese es
malentendido.
el de las traducciones más raras también de la
Sí.
vida. Yo acá, bueno, en ese sí no hice una lista larga, pero claro, Brahmacharya sería el quinto, bueno, de hecho sería el cuarto, dependiendo como en el orden que lo pongan, que es a parigraha, lo dejan de último. Pero el último de los yamas para abordar acá sería Brahmacharya. Y es muy loco porque, claro, todos los super yogis que nos están escuchando me van a decir, claro, hombre, Brahmacharya es el celibato, ¿cierto? Y ha sido como el argumento de eso. No, 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 como que Brahmacharya es contener el impulso sexual, es como la forma en la que lo proponen. Y nos lo pintan como, claro, la forma de contener el impulso sexual es desde el celibato. Y a veces pasa lo mismo que con lo que decíamos con el Asteya, ¿cierto? Como que a veces vivir la vida simple un tiempo es un gran proceso educativo, pero tampoco es para que uno se ponga a vivir toda una vida llena de carencias. ¿Cierto? Lo mismo pasa con el celibato, ¿cierto? Como que vivir un periodo, digamos, como que de abstinencia, yo qué sé, de recesión, nos puede enseñar muchas cosas y educativamente es muy poderoso, pero tampoco es como para vivir solo desde ahí, porque es como también negar una parte de la existencia. Y ahí es donde claro, pueden entrar en diálogo muchas tradiciones de yoga que son muy, muy disímiles. y algunos que son como más, no sé si sea la palabra mojigatos, como que ni siquiera dicen, no, 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 es que ni siquiera es el celibato, sino que es el control de los sentidos. Es como la forma como proponen el brahmacharya. Y se hace muy loco, porque claro, la palabra brahmacharya no tiene nada que ver ni con lo uno ni con lo otro, ni con controlar los sentidos, ni con controlar la energía sexual.
Claro.
Porque brahmacharya significa, digamos, que acharya. Acharya es una palabra que se traduce, que digamos, como que una persona que sabe mucho de algo, ¿cierto? Se le denomina un acharya, ¿cierto? Como un
Okay.
yogacharya, es una
Es como un
persona que tiene como
experto.
experticia en esto, ¿cierto? Y Brahma, digamos que se refiere a la, digamos que a la facultad de crear, ¿cierto? Como que esa deidad de la Trimurti, de la Trinidad de la India, que tiene el poder, como que se encarga de crear, ¿cierto? Y se complementa con el que preserva, que sería Vishnu, y el que transforma, que sería Shiva. Es como que Brahmacharya es ser experto en crear, ¿cierto? Sería una forma de
Wow.
decirlo. Otra forma de decirlo es como aquel que camina con Brahma, ¿cierto? Aquel que camina con Brahma. Y eso nada tiene que ver con reprimirse sexualmente o con el celibato o nada de eso. El rollo con eso es cómo puedo, y lo otro bello de esto es como que el fruto del que practica brahmacharya es como la vitalidad. ¿Cierto? Como
O
que
sea, usted
aquel.
está, tan, ¿cómo decirlo? ¿Se está tan caminando tan cerca a Brahma o está creando, está tan cerca de esa energía que está vivo? O sea, está ahí, es un fuego ardiendo permanentemente.
Sí, tiene como ese vigor, tiene como esa vitalidad que le permite replicar aquello que representa Brahma, o sea, que le
Exacto.
permite crear, ¿cierto? Tiene mucho más potencial creativo.
Para eso hay que decir un montón que no, ¿cierto? Es como, yo creo que de ahí viene el malentendido. Es como, hay que poner límites, hay que cuidar.
Sí.
Y ese, digamos que la versión como religiosa es como, ah, entonces no pierda energía desde la sexualidad, que en realidad es como una gran mentira, porque, o sea, es una gran desconocimiento de la sexualidad como una fuente de vitalidad. Pero sí, o sea, es como termina siendo una especie de castigo a la energía creativa primordial que está en la sexualidad.
Y es muy loco porque a veces la sexualidad termina siendo es como una fuente de desgaste energético,
Si
¿cierto?
no se cuida, obviamente, si
En
no se cuida, es el gran desgaste energético.
vez de reconocer que podría ser la gran fuente de energía.
Exacto, claro. O
Como
sea,
que.
vivida desde la ignorancia, por ahí se le va toda la energía, toda.
Total. Y ese es como el gran trabajo, por eso. A veces lleva como a la negación, ¿cierto? Como no, 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 mejor ni se meta con eso, por favor,
Exacto,
¿cierto?
no se acerque ahí.
Reprímalo incluso. Y está bien, ¿cierto? Vuelvo y digo, como que una pausa, y esa sería la forma que creo que nos encanta proponer para a la hora de explicar el brahmacharya. Tiene que ver con el paro nacional, ¿cierto? Siempre pues, digo, como que me gusta aprenderlo así. O que brahmacharya significa parar para avanzar, ¿cierto? Que es como el lema de los
Sí,
paros cuando se hace. Claro, y es que hay momentos donde hay que tomar una pausa para refinarse, que sería como el otro de los elementos en función del brahmacharya. Brahmacharya es el refinamiento, pero para yo poderme refinar tengo que tomar una pausa. Y esa pausa como que me permite reorientarme, ¿cierto? Me permite como recalibrarme. Pues lo que suele pasar es que a veces la gente se queda en la pausa y se queda toda la vida en la pausa. Y ya, pues ya no, digamos que ya no refinan tanto. Porque se quedaron ahí, fue como estancados, ¿cierto? Como en el proceso de negación. Y esto acá, digamos que se conecta mucho o digamos, puede ser visto desde dos tendencias muy disímiles, que tienen pues como unas perspectivas históricas muy, muy graciosas. Y es que, claro, el yoga que nos llega a nosotros es mucho como el yoga monástico, que hemos hablado con esas traducciones un poco exquisitas. Y este yoga monástico, muy nutrido desde la tradición del Vedanta, termina como que diciendo, no, 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 es que hay que trascender el mundo, ¿cierto? Hay que trascender el cuerpo, ¿cierto? como que todas estas cosas son obstáculos, ¿cierto? Los sentidos son obstáculos, el cuerpo es un obstáculo, la sexualidad es un obstáculo. Entonces, como que el yoga que nos ha llegado desde grandes ángulos lo ha presentado así. Pero como que esa no es ni la única forma, de hecho, es una respuesta en un periodo específico a entender el yoga, pero como que hay otras formas de entender el yoga y ahí es donde, digamos que los linajes tántricos, y cuando hablamos de los linajes tántricos, no me refiero a lo que hoy en día llaman o venden tantra por otros lados. Como que lo
Claro.
que es que no hay que trascender el cuerpo, ni hay que trascender el mundo, ¿cierto? Y no es que el cuerpo sea un obstáculo, sino que es todo lo contrario, como que el cuerpo es la gran herramienta para la iluminación, ¿cierto? No hay que negarlo para alcanzar la iluminación. Como que ni el cuerpo, ni el mundo, ni la sexualidad son obstáculos, sino que son como aquello que nos impulsa en el proceso de iluminación y que tienen como el potencial de aumentar, ¿cierto? O incrementar ese proceso de refinamiento energético. Y ahí es donde se conecta esto con esto del vigor, ¿cierto? Con esto de la vitalidad, con esto del virya, que sería como el atributo que es el fruto del brahmacharya.
Sí, en un episodio anterior habíamos mencionado a este neurocientífico que hablaba sobre la zona del cerebro que crece, ¿cierto? Que se fortalece, no, pero que crece, que se activa
No.
con la decisión de no hacer lo que instintivamente queremos hacer, ¿cierto? Es como que me pusieron un muffin así, con una crema deliciosa en este momento y hay una parte de mí que se está babeando, pero si sí sé que en este momento comerme eso va a hacer que en una hora tenga menos energía por el crush, ¿cierto? Por el bajonazo, voy a decir que no ahora. Y ese decir que no ahora es como, puff, empieza a fortalecer una zona, empieza a activar una zona que es esa como voluntad de vivir, esa voluntad de estar aquí, esa voluntad de vivir desde el fulgor creativo. Entonces, pues es como que volviendo, retomando eso, en estos días escuché una entrevista a una poeta que también es monje zen y decía que desde que estaba en el monasterio, pues desde que estaba en sus años formativos, tiene la práctica de bañarse todos los días con agua helada y odia el agua helada, la detesta, pero lo hace porque quiere disfrutar o quiere practicar el gusto por lo que la disgusta, ¿cierto? Y que en esa que solamente ese ejercicio tan sencillo de bañarse con agua fría, aunque no le gusta y aunque le cuesta, de alguna forma está acercándola todavía más a su complejidad, ¿cierto? Acercándola todavía más a esa experiencia de lo que el individuo desea muchas veces es mínimo o insignificante o descarta la riqueza del mundo y la riqueza de las posibilidades. Entonces, como el brahmacharya, creo yo, muchas veces es eso, ¿cierto? Es la oportunidad de a veces poner una pausa y decir como, no, no, aquí hay un límite, porque estás, al hacer eso, estás como poniendo digamos, un leñito más para ese fuego en el que se transforma la vida, ¿cierto? En el que la vida se va dando de una forma más rica, más libre.
Claro,
Y
y
sí.
es bien bello porque el brahmacharya que refina nos invita a ese parar y salirnos como de los patrones comunes, ¿cierto? Es como ese proceso de recalibrarse, ¿cierto? Como, venga, 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 si mis tendencias por dónde me están llevando, por dónde me han llevado, pero si me paro y, digamos, dejo de hacer las cosas que siempre hago, ¿cierto? Si me paro y abro la posibilidad de observar todos esos impulsos que están ahí, como que cuando pare y esa, como que genero cierta economía porque dejo de gastar la energía en lo que siempre la gasto. Y esa, digamos, economía de no
Exacto.
gastarme la energía en lo que siempre la derrocho, como que se convierte como en un excedente de energía que puedo utilizar para activar ese fulgor creativo, como decías.
En
Como que
ese, en
esa
eso.
es la razón de ser del brahmacharya. Ahora,
Total.
pues hay que reconocer que como seres humanos también estamos, digamos, como sociedad, pues también estamos súper encartados con la sexualidad, ¿cierto? Como que son de esos capítulos de los que, claro, de los que no se conversa, de los que no se educa Y pues vivimos como que por defecto, ¿cierto? Entonces,
Claro,
como
desde
que
la
algún.
ignorancia.
Claro, y que pasa lo mismo como con la respiración, como con la alimentación, como con el descanso, como que las grandes materias de la humanidad, las grandes materias que debería ser en lo que nos eduquemos como seres humanos, pues nadie habla de ello, ni en la
Las
casa,
tenemos
ni en ni el
descuidadas.
colegio, ni en nada. Eso ahí somos unos
Claro.
grandes analfabetos, ¿cierto? Como que nos comportamos por defecto en todas estas cosas.
Mira que
¿Cómo?
con eso de la sexualidad, en esos días, la semana pasada, publiqué un artículo en BBC sobre eso, sobre masculinidad y sobre cómo los hombres vivimos la masculinidad desde un lugar hipercomprimido por todas las expectativas machistas y patriarcales. Y me escribieron, no te imaginas la cantidad de hombres, pero así de toda Latinoamérica que me escribieron. Y muchos me escribían porque tienen una adicción y una adicción al porno, ¿cierto? El porno como esta desafortunada escuela de cómo ser hombres en la cama. Y hubo un mensaje muy bonito de un man que llevaba años, o sea, me dijo como décadas, sufriendo frustraciones sexuales porque, precisamente por eso, porque era adicto al porno. Y como desde hace un año, me decía en el mensaje, por fin empezó a dejar de consumir porno y el efecto que eso tuvo, ¿cierto? Lo potente que eso fue y el salto terapéutico que dio. Y pues yo afortunadamente, pues yo no disfruto de, yo no disfruto el porno, pero sí lo he escuchado en muchos hombres, como, pucha, esto me tiene loco. Y yo creo que, por ejemplo, esa es una de las cosas en las que uno puede practicar brahmacharya, porque es muy difícil, o sea, si hay una adicción, en este caso es el porno, pero puede ser la nicotina, puede ser la
El
rabia, o sea,
azúcar,
hay
sí.
adicciones, el azúcar. Es como, bueno, ¿cómo voy entonces a experimentar dejando esto? ¿Qué pasa? Hacerlo como un experimento, con la curiosidad de qué ocurriría si no lo hago, cómo me siento si no lo hago. Y hacerlo desde la gracia, ¿cierto? Y desde el amor propio, no desde la fuerza de voluntad, que eso se acaba muy rápido. Es como curiosidad. O sea, ¿qué
Claro,
va
y
pasando? Irlo como documentando.
ahí pasa algo, y es que el brahmacharya, con este proceso como de parar para refinar, como que es la fuente, digamos que una de las formas prácticas es como el ayuno, ¿cierto? Claro, como que el ayuno en ese caso como de pornografía, el ayuno de un azúcar, el ayuno de una emoción, el ayuno de tantas cosas a las que somos adictos y tomo distancia, ¿cierto? El ayuno de redes sociales. Claro, como que me permiten parar y observar esos impulsos, ¿cierto? Y como que tener esa, digamos que esa agudeza para observarse así curiosamente, como decís, y ver qué pasa, ¿cierto? ¿Qué pasa? Y es muy loco el síndrome de abstinencia, ¿cierto? Como que siempre va a pasar, es como no es sino que cojan, pues a uno yo creo que si le quitan el celular, también uno como que tiene, yo qué sé, el patrón de estar mirando siempre qué está pasando, cuántas veces me han contestado, no me han contestado, un poquitico más de dulce, un poquitico más de café, claro, como que el proceso de refinarse va hacia ello, ¿cierto? Tomo una pausa y en esa pausa como que dejo que todas las olas que estaban súper despegadas como que bajen y no las alimento, ¿cierto? No las alimento, no les doy más cuerda, pero claro, para que cuando caen todas esas olas, como que uno usualmente como que las compensa con la siguiente ola que viene, con la siguiente ola que viene, con la siguiente ola que viene, entonces como que no le presta atención a la caída de la ola. Pero cuando dejo que caigan, porque ya dejo de darles cuerda, como que claro, va a haber un momento que va a ser incómodo, pero luego va a haber un momento donde hay como mucha más energía. ¿Cierto? Y es lo mismo que pasa cuando uno como que tiene un proceso terapéutico de parar, de ayunar y todo el rollo.
Buenísimo,
Pero
buenísimo.
con eso, entonces claro, lo que decía es como que como humanos no tenemos una relación sana ni sabia con la sexualidad, entonces como que a veces, digamos, esa traducción monástica cumple como un sentido, como y es muy gracioso porque, digamos, los mamós de la sierra también dicen eso, como mire, es que ustedes, los hermanitos menores, no van a hacer nada, no van a hacer una sociedad acorde hasta que no aprendan sobre la sexualidad, como que hasta que no conviertan a la sexualidad como en un eje sabio y sano en su vida, como que no van a tener una sociedad de acuerdo a, como que a unos principios armoniosos. Entonces, como que
Buenísimo.
a veces este proceso como de relacionarnos con ese aspecto carnal, ¿cierto? Ese aspecto como que material nos permite asentarnos en ese potencial de crear, ¿cierto? Y ese es como el gran superpoder que tiene como la sexualidad. ¿Listo?
Deberíamos
Como
hacer
que
un episodio solo sobre sexualidad.
Vamos, usted siempre promete. Si hacemos una lista de todos los episodios que hemos prometido,
Pero los vamos a hacer, ¿cuál
no
afán
los
ahí? No
vamos
hay
a hacer,
afán.
¿no? Los vamos a hacer, sí,
Bueno,
claro.
entonces,
Que,
para cerrar.
ay, sí, ya, yo creo que ya estamos en la hora. Pero para cerrar, que no, no sé, para cerrar, que todo muy bien, que ahí queda un trabajo serio e importante con otros tres elementos que pueden sacudirnos un poco, ¿cierto? Pero que si lo reconocemos como desde ese otro lado, desde ese lado de ser generoso, desde ese lado de ser grato, desde ese lado de practicar la simpleza, desde ese lado de aprender como a refinarme, ¿cierto? A parar, a observarme, como que tienen el potencial, y es lo que hablábamos de los llamas, uno, de bajarle el volumen a los britis, ¿cierto? A los comentarios de la mente. Y dos, tienen el potencial como de restablecerme en mi propio centro, ¿cierto? Y desde mi propio centro generar relaciones más armoniosas con quienes nos rodean, que esa es como la función del llama. ¿Cómo cuido la forma en la que me relaciono con el entorno en donde estoy? Si dejo de creerme
Buenísimo.
dueño de la naturaleza, pues de pronto creo una sociedad acorde a ello. Si dejo de creerme el depredador de la naturaleza, si dejo de, digamos, de alimentarme por los patrones que siempre me ha alimentado y me doy la posibilidad de parar, como que eso cambia la forma en la que me comporto conmigo y con los otros. Y ese es como el gran potencial que tiene esto. Así que ahí hay un gran trabajo y bueno, ahí en el grupo de WhatsApp nos estaremos reuniendo para acercarnos a estas prácticas del llama desde esos otros lugares cotidianos.
Sí, de una voy a poner el enlace en las notas del episodio, pues el enlace a Yoga Verso, el Substack, para que ahí encuentren el enlace. Y voy a poner pues como algunos de los referentes que usamos durante el episodio también ahí por si quieren explorarlo de una hierba de trenza sagrada y pues estas formas de practicar los llamas. Entonces, gracias por escuchar. Próximo episodio en 2 semanas para empezar a hablar de los niyamas.
Perfecto. Un abrazo para todos los que nos escuchan.
Gracias, Esteban. Un abrazo.
Dale.